RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos, como siempre, pues este tiempo en el que queremos buscar acentos distintos al nuestro. Hoy vamos a escuchar un acento hispano-francés de nuestra invitada, de Marie Córdoba, que ha iniciado una investigación sobre Frida Kahlo hace 25 años y como resultado publica este libro, Que viva Frida. Enseguida hablamos con Marie. Empezamos con un tema dedicado a Frida Kahlo. Con él damos la bienvenida a nuestra invitada, Marie Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marie?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, a ti por estar con nosotros. Bueno, una mujer que pintaba en libertad, tuvo la libertad como bandera, dice esta canción, este tema. Una mujer que se hizo a sí misma y que, bueno, tuvo una forma muy particular de ver el mundo. Así lo dejó plasmado en su obra, ¿no? ¿Cómo llega a ti este interés por el personaje de Frida Kahlo?
Bueno, en realidad yo estuve viviendo 3 años en México. Uh-huh. Y allí leí una novela de Elena Poniatowska, finísima, que dedica a la fotógrafa italiana que estuvo viviendo unos años en México, Tina Modotti. Y en esta novela pues aparecen los personajes de Frida Kahlo, Diego Rivera, y por ahí empezó todo, ¿no? Uh-huh. Y luego tuve la oportunidad en Francia, ya con un cargo en la universidad, de escribir un artículo y me interesé por Frida y salió el tema del hermano muerto y empecé a obsesionarme con eso, ¿no?
Bueno, porque parece que Frida Kahlo vivió bajo el estigma de que ocupaba el lugar de su hermano muerto, ¿no? O sea, de que pensaba que no lo merecía y que estaba ocupando ese lugar, ¿no? Y eso marcó su vida.
Sí, sí, y es algo que desgraciadamente ocurre a menudo con las personas que viven en esta situación, ¿no? Que siempre se están preguntando si y que habría nacido yo si mi hermano no hubiera muerto. ¿Me quieren de verdad mis papás a mí o en realidad estoy aquí para colmar un vacío? Bueno, eso es algo que se ha estudiado mucho en psicoanálisis y sí, como que es algo que te genera una identidad que se tambalea un poco, ¿no?
Sí, decías, no sé si lo dices tú en el mismo libro o en alguna entrevista has hablado del síndrome del impostor y sí que es verdad que luego hay otra cuestión que muchas pintoras han vivido y es que han tenido que firmar como hombres, ¿no?
Claro,
en una sociedad absolutamente machista que no podían firmar como mujeres, sino con seudónimos y con firmas masculinas.
Sí, eso ocurrió con pintoras, con escritoras también. Sí. Y las que no firmaban así, pues les hacía muy difícil, ¿no?, afirmarse como mujeres artistas. Y un caso que menciono en mi libro, que es de otra pintora mexicana, María Izquierdo, que finalmente le encargaron un mural, luego se lo negaron, y yo creo que dijo algo así como que era un delito, un crimen ser mujer y tener talento, ¿no?
Sí, claro. Pero al final es una mujer a la que se le ha reconocido universalmente, ¿no?
Sí,
de las artistas más reconocidas, yo creo que es Frida Kahlo, ¿no?
Ah, claro, es innegable que hoy claro. día es la mujer, la artista más reconocida, con una mezcla de, bueno, tal vez un poco reductora, porque se ha asignado totalmente su pintura con su biografía, la de una mujer muy que llevó una vida muy dolorosa, sentimentalmente, físicamente, y ahí es como se ha todo hecho un conjunto, ¿no?
Ajá. ¿Y qué es lo más llamativo que has descubierto para escribir este libro, para publicar Que viva Frida?
Pues, en realidad ha ido derivando uno de otro. Primero estuvo lo del hermano muerto, que no se menciona nunca en sus biografías que se han publicado. Y luego de esto, que generó a su vez el síndrome del impostor, es decir, que también... Pero esto no sé si es cierto o no, porque ella siempre estaba restándole importancia a su obra, ¿no? Diciendo que era pintura así muy intimista, muy autobiográfica, y que para nada podía competir con la de los pintores muralistas, en particular con la pintura del esposo Diego Rivera, ¿no? Y como negándose el derecho a tener talento propio. Pero esto no sé si fue totalmente verdad o si lo decía también para como un discurso destinado a la sociedad machista de la época, ¿no?
Como si fuera una leyenda.
Lo que decíamos, que
leyenda urbana,
sí.
¿No? Claro.
Sí.
¿Y qué es lo que más influyó en la personalidad de Frida Kahlo, además de ese fallecimiento de su hermano, al que por supuesto no conoció, murió a los 2 meses y ella nació poco después, ¿no?
Sí,
de su hermano. Muy
bueno,
bien.
Lo otro es que, siempre en esta línea de atenerse a lo que la sociedad machista podía esperar de una mujer, pues fue también en disimular en parte algunas realidades biográficas, ¿no? Como las de sus relaciones extramaritales bastante importantes que mantuvo, pero que vivió siempre en Estados Unidos. Nunca se atrevió a vivirlas en México. Y el tema de los abortos también, ¿no? Que sufrió muchos, y entre los que sufrió algunos claramente traslucen la correspondencia con su médico, que se trató de abortos voluntarios. También hubiera sido mal interpretado y mal recibido.
Una revolución seguramente habría sido. De hecho, ella era revolucionaria. Frida Kahlo fue una pintora revolucionaria, reivindicativa, ¿no? En su conjunto.
Bueno, ella fue revolucionaria en su compromiso político personal, digamos. Luego ella siempre le restaba importancia a su obra, diciendo que lamentablemente su obra no era revolucionaria. Aunque yo opino que, bueno, no era revolucionaria en un sentido internacionalista, como Diego Rivera, por ejemplo, que plasmó retratos de Marx y Engels, pero sí lo era más bien ateniéndose reivindicando el pasado indígena de México, que era también en la época lo que se le pedía a los artistas, ¿no?
Los mexicanos se sienten muy, en general, claro, muy orgullosos de la figura de Frida Kahlo, ¿no?
Por supuesto, eso es un icono, pero a algunos les termina molestando un poco, ¿no? Que todo sea a través de Frida, que se haya vuelto un poco comercial, digámoslo, ¿no?
Uh-huh. Claro, ha perdido un poco ese halo, ¿no? Misterioso.
Sí, sí, sí.
Enigmático, podemos decir, ¿no? Y luego la parte reivindicativa, la parte histórica también. Ella ha recuperado una parte de la historia, ¿no? De México.
Sí. Sí, sí, lo une todo desde el pasado indígena, asume también el pasado colonial, sobre todo recurriendo a formas pictóricas, ¿no? Porque, bueno, ella era una artista, entonces algo que utiliza mucho es la forma del exvoto, que es algo muy popular y que ella también, entonces, como que hizo, le dio a esta forma popular, le dio una salida casi, no casi, artística, y ahora el esboto se ha vuelto una forma artística muy reconocida, ¿no?
Me parece que también en el libro, de alguna manera, muestras que tenía una gran formación. Hubo un momento, hay mucha leyenda sobre eso, pensando que Frida era una artista sin formación académica, pero sí que lo fue, ¿no?
Bueno, formación académica en el sentido literal de la expresión no la recibió, pero sí se interesó. Bueno, yo diría que fue una pintora autodidacta, ¿no? Bueno. Se interesó mucho desde jovencita por la vida y técnica, sobre todo la técnica de algunos pintores. Uh-huh. Y en sus obras hay muchos guiños a pintores uh-huh. famosos de toda la de todas uh-huh. las épocas, ¿no? Desde uh-huh. el siglo XIV hasta el siglo XX. O sí que sabía. Sabía mucho de arte, ¿no?
¿Qué influencias tuvo? ¿De qué artistas? ¿Qué artistas influyeron en Frida Kahlo?
Bueno, pues influir, yo digo, más bien prefiero hablar de guiños, ¿no? Bueno, estamos de Van Eyck, así del pintor flamenco del siglo XIV, el XV, ya no sé, recuerdo, también de Modigliani, en su retrato donde aparece con un vestido de terciopelo, que en ese cuadro hay, digamos, que dos guiños a la pintura de Botticelli, por una parte, y más sutilmente a la de Modigliani, así en varios cuadros, en la de Matías Grunwald, en las pinturas de la crucifixión, cuando ella se representa también como con un paño blanco que le ciñe la cintura y muchos clavos, ¿no?
Yeah. Mm. Es muy llamativo que tiene mucho color su obra, la obra de acá es colorista.
Sí, sí, sí. Bueno,
no es una obra oscura de ninguna manera, ¿no? A pesar de su trauma, de toda la resistencia y la lucha que ella tuvo y de todo lo que estamos hablando.
Sí, sí, claro, porque es que, bueno, ella siempre apostó mucho por la vida. Yo creo que sí. El último cuadro que firmó, que es así un bodegón muy colorido y que en un banderín venía escrito "Viva, viva la vida". Que por eso también el título que se escogió, "Que viva Frida", pues hace también alude a este último cuadro de Frida, a la vez que representa un poco lo que tú decías antes, es que de parirse a sí misma. Claro. La ilustración de la portada es clarísima en este aspecto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿sabes? De alguna manera, no sé por qué, yo no sé si esto sucede habitualmente, pero yo la asocio mentalmente, me viene siempre que hablo de Frida Kahlo, me viene a la cabeza Chavela Vargas.
Ah, pues claro, claro, por supuesto. Primero porque, primero no sé, pero porque se dejó entender que Chavela Vargas y Frida Kahlo tuvieron un romance amoroso, ¿no? Y porque sí, son dos mujeres así muy muy fuertes, muy mexicanas, así genuinamente, ¿no? Con el gusto por el tequila, con cierta forma de vestir, y ahí yo no puedo pensar en Frida, y de hecho es una canción que acompañó mi tiempo de escritura de la interpretación de Chavela Vargas de La Llorona, ¿no?
Ah, qué bonito. Sí, claro, se asocia inmediatamente, ¿no? ¿Cuáles las últimas obras de Frida? ¿Cuáles fueron?
Las últimas,
bueno,
Creo que el año, los dos años anteriores a su muerte, como que tuvo una frenesí así de pintar, ¿no? Como que si se tuviera, hubiera tenido la impresión de que se le estaba agotando el tiempo. Yeah. Entonces está este bodegón de Viva la Vida.
Sí, que me decías, que viva la vida.
Sí. Sí, y luego pues otro que se impactante es mucho, dos que me impactaron mucho, en que no se reconoce totalmente el estilo de Frida, uno que es autorretrato en un girasol, que también es una evocación de otro autorretrato con un girasol de otro pintor, y Frida, que yo le llamo Frida en llamas porque parece que está ardiendo, como una premonición de la cremación que había escogido ella para
morir,
después de su muerte,
para despedirse. Bueno, ahí está este libro que profundiza en la vida de Frida Kahlo, en este personaje maravilloso que es por todos reconocido, que es Frida Kahlo. Mari Córdoba es la autora de este libro, Que viva Frida, editado por El Mono Libre. Un abrazo grande y muchísimas gracias, que sea un éxito.
Gracias, muchas gracias.
Adiós, Mari.
Adiós, hasta luego.
Te quiero más que a mí, mi propia piel. Mi propia piel, más te amo. Te quiero más que a mí, mi propia piel.
En Radio 5, otros acentos.
Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de la misma onda, que llevamos dentro el mismo sentido, que llevamos dentro la misma persona. Te quiero más que a mí, mi propia piel. Mi propia piel, más te amo. Te quiero más que a mí, mi propia piel. Mi propia piel, más te amo. Te quiero más que a mí, mi propia piel. Mi propia piel, más te amo. Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti misma a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que tú eres para mí. Y solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí.
José María Pascual, bienvenido, ¿cómo estás?
Estupendamente.
¿Y hola. Tú? Bien, deseosa de saber qué título nos traes hoy.
El vértigo horizontal, diario de viaje de una escritora en Buenos Aires, Concha García. Editorial Cántico, 171 páginas, apareció esta primavera.
Oye, has recalcado la preposición, a ver por qué.
Porque no es lo mismo ir a Buenos Aires que estar allí, que estar en Buenos Aires.
Oye, qué importantes son las preposiciones.
Sí, la verdad es que me llamó la atención el título.
Vértigo horizontal.
En la página 10 lo explica. Es una frase de un escritor francés, Drouet de La Rochelle. Había salido a caminar con Borges una noche hace muchos, muchos años y llegaron a las inmediaciones del puente Alsina, en los suburbios bonaerenses, donde ya se sentía la llanura. Y lo dijo en francés.
Es verdad, es un horizonte infinito, ¿eh?
Mucho después, en el libro, en la página 149, desde la ventanilla del ómnibus, en la provincia de La Pampa, ella sintió algo parecido. Si una miraba el paisaje a lo lejos, no parecía que avanzáramos, porque siempre era el mismo. De tanto en tanto, asoman letreros verdes con nombres de poblaciones próximas. El cielo era tan amplio que da vértigo mirarlo. Y realmente pues estaba cerca de Buenos Aires, lo he mirado, a unos 400 kilómetros. Venía de una población que se llama Tandil.
Allí no es tanto.
No, bueno. Entre otras cosas, en el Museo de Tandil le interesaron los objetos de los colonos del siglo XIX, los que labraron la tierra, expulsaron a los indios. Y en el libro hay de todo. Historia, mucho paisaje, pues yo qué sé, las cataratas de Iguazú. En Posadas pidió en el hotel una habitación con vistas, y vaya si la tuvo, la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná.
Estaba en la frontera con Paraguay, ¿no? Entonces, a ver.
Sí, pasó a Paraguay, como más adelante visitó Montevideo y parte de Uruguay.
Un viaje largo, ¿eh?
Sí, meses. Viajó con poco presupuesto y vio pues monumentos como la Catedral de Luján, las ruinas de las reducciones jesuitas de los guaraníes, teatros, muchas librerías. En Buenos Aires estuvo alquilada en apartamentos, no en hoteles. Daba largas caminatas, tomaba el subte, el metro, los buses, trató con mucha gente que están en el libro, anónimos o con nombre propio. Hay personas de los mercados, de las calles, de los ómnibus, muchos poetas, muchos escritores. Asistió a recitales de poesía, presentaciones de libros, amigos de amigos, hizo amigos nuevos.
¿Y cuándo fue este viaje, José?
Pues hace 20 años. Los efectos del corralito de 2001 estaban por todas partes. Fue su primera vez en Argentina y no es su único libro sobre Argentina, en prosa o en verso.
Entonces van a ser unos recuerdos muy madurados, supongo.
Ha debido apoyarse en diarios que escribiera. Y sucede con este texto lo que he observado otras veces cuando los poetas escriben prosa de viajes. No sobra nada. Se nota que está acostumbrada a elegir la palabra, lo que dice y cómo lo hace.
Lo que decíamos antes de las preposiciones, y te ha gustado, ¿no? Se nota.
Mucho. Leyéndola dan muchas ganas de ir a buscar su mesa favorita junto al ventanal en el Café El Olmo, que toma su nombre del poema de Machado, por cierto, o repetir sus caminatas por el centro y los barrios, o conocer la ciudad de Salta en los Andes, el paisaje de la Puna, tan distinto al de las llanuras, porque tomó un tren que sube hasta más de 4.000 metros.
No se puede decir nada mejor de un libro, ¿eh?
No. Viven muchos bolivianos en Salta. Era agosto, o sea, invierno en el hemisferio sur. Estaba el aroma de azahar en la Plaza 9 de Julio, las casas bajas y blancas que le recordaban la campiña cordobesa.
¿Pero ella de dónde es? A ver.
De Córdoba. Y ha vivido casi siempre en Barcelona.
Ya. Lo preguntaba por su nombre, que ya sabemos lo que significa allí esta palabra. Allí diría Concepción.
Pues no.
¿No?
Me acuerdo que en una conferencia en un centro cultural en un barrio de Buenos Aires, pues eran casi todas mujeres, y a todas les parecía peculiar mi acento español y no digamos mi nombre.
¿Un momento del libro?
Muchos. Puerto Madero. Le pareció tan limpio, tan ordenado, tan para turistas ricos, que temió que Buenos Aires, su historia, se borrase como en otros sitios, arrasada por las corrientes turísticas.
¿Qué es lo que ella prefería? A ver, vamos a ver.
Los trenes de cercanías, los colectivos, la calle Corrientes, la confitería ideal, esas maravillosas librerías que son auténticos mundos, cafés antiguos como el Tortoni, ante el piano del café Tortoni, reflexiona que los objetos nos sobreviven y en Buenos Aires puedes constatar esa certeza a cada paso. Y al mismo tiempo, pues la gran vitalidad de las calles, con sus esquinas llenas de gente pidiendo, con sus transeúntes amables. Ciudad rebosante de salud, enferma de melancolía.
Oye, casi parece un verso de un tango, ¿eh? Sí. Estupendo, nos queda fenomenal para terminar, José.
El vértigo horizontal, diario de viaje de una escritora en Buenos Aires. Concha García, editorial Cántico.
Pues que te espero la semana que viene.
Adiós.
Terminamos otros acentos. Gracias por seguirnos hasta la semana que viene. Be your man, I'll be everything to do.
take your time with me, babe.